COPE. Estar informado.
Continúa la crisis migratoria en nuestras costas. Llegan más inmigrantes. Ama Huertas.
Sí, Cristina. Ha sido a lo largo de esta madrugada cuando la Guardia Civil ha interceptado hoy a 66 personas llegadas a las Islas Baleares en 4 pateras distintas, 2 de las cuales han sido rescatadas en el mar, al sur de Formentera y al sureste de Cabrera, mientras las otras 2 han alcanzado tierra en Cabrera y en Ibiza. A esto hay que sumar que este sábado, te recuerdo, que han llegado también a las costas de Almería 2 pateras ante la atónita mirada de los bañistas. Fíjate, Cristina, según Save the Children, en los primeros 4 meses de 2024 ya habían llegado a nuestras costas 20.000 personas, de las cuales más de 1.500 serían niños. Este dato, las 20.000 personas que han llegado, triplica el dato de ese mismo periodo de 2023. Y más cosas. Este próximo jueves, la Audiencia Nacional va a estudiar si los delitos de terrorismo de los que se acusa 12 CDRs entran dentro del paraguas de la ley de amnistía. Manu Santas.
El tribunal encargado de juzgar a los acusados celebra una vista previa de pronunciamiento en las que las defensas plantearán los argumentos con los que buscan anular su juicio, entre ellos la ley de amnistía que entró en vigor el 11 de junio. Será en esa vista cuando se conozca la postura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que siempre ha defendido que hubo terrorismo en las acciones violentas contra sedes oficiales de Cataluña en 2019 que se les imputan y que pide para ellos penas de entre 8 y 27 años de cárcel. Al margen de este procedimiento, el Ministerio Público sí ha apoyado a otra causa por terrorismo que se investiga en la Audiencia Nacional. El caso Tsunami Democratic son los disturbios en el aeropuerto del Prat y otros territorios de Cataluña en respuesta a la sentencia del procés que afecta, entre otros, a la dirigente de Esquerra, Marta Rovira.
Desde la pandemia, 9 de cada 10 españoles aseguran estar preocupados por su salud y casi 7 de cada 10 reconocen cuidar su alimentación más que hace tan solo unos años. En este contexto aparece una nueva técnica que consiste, fíjate, en encapsular probióticos, vitaminas y demás elementos favorables para la salud en unas microcápsulas que se pueden añadir a los alimentos del día a día. Lo hace una empresa pionera de nuestro país, Ana Rumí.
Aprovechando esta tendencia, investigadores españoles y profesionales de la innovación están desarrollando nuevas técnicas para que el sector de la alimentación ofrezca productos cada vez más saludables y atractivos. Pero no solo eso, ahora se está investigando también en alimentos que den un paso más allá. Por ejemplo, que sean capaces de reducir la metástasis de un cáncer de mama.
Y con este producto encapsulado es del 28%, con lo cual estamos simplemente con un extracto de una planta colombiana encapsulado con proteína de maíz, estamos consiguiendo que tener un tratamiento a domicilio para pacientes con cáncer de mama, solamente con un ingrediente alimentario estamos siendo capaces de reducir esta meta. Este proyecto surge en una colaboración con la Universidad Javeriana de Bogotá, con que somos partners hace ya 3 años.
El que habla es Mariano Otto, CEO de Nucaps, una compañía española que ahora hace 10 años empezó un viaje apoyado en la innovación para mejorar el perfil nutricional de los alimentos. También han creado este proyecto con una universidad colombiana que promete ayudar mucho en la prevención de la metástasis que podría desarrollarse a partir de un cáncer de mama, algo que ya se ha probado en humanos y que está esperando la aprobación de la FDA en Estados Unidos para entrar en una fase final antes de saltar al mercado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y hoy comienza la tercera y última jornada de la fase de grupos de la Eurocopa. Ignacio Arzuaga.
No será hasta las 9 de la noche que se jueguen los 2 partidos de hoy. Un Suiza-Alemania y Escocia-Hungría cerrarán el grupo A. Por otro lado, ya hay 3 selecciones que tienen billete para octavos: España, Alemania y Portugal. También hay que mencionar un triple empate en el grupo E. Rumanía, Bélgica, Eslovaquia y Ucrania se lo jugarán todo en el último partido. España, que no se juega nada, se enfrenta mañana a Albania. En la segunda división, Español y Oviedo se juegan el ascenso a primera a las 6:30 de la tarde. Quique Iglesias.
El sol quiere aparecer entre las nubes aquí en Barcelona en el día de la verbena de San Juan. El Español se concentra en 10 minutos en el hotel habitual. Desde anoche lo hace el Real Oviedo en un hotel en Hospitalet. Está todo vendido en Cornellá. Cerca de 35.000 pericos animarán a su equipo desde las 6:30 de la tarde. 1.000 oviedistas defenderán junto a sus jugadores el 1-0 del Tartiere. Si el Español gana en 120 minutos, volverá, como siempre lo ha hecho, a primera a la primera.
Podrás escuchar el encuentro en tiempo de juego y lo que también puedes escuchar es el Gran Premio de España a las 3. Norris saldrá desde la pole, mientras que Sainz lo hará desde la 6ª plaza y Fernando Alonso desde la 10ª. Y tenemos una noticia de última hora en baloncesto. El Barcelona no renovará el contrato del jugador Óscar da Silva.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE. Estás escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Querida Ana Huertas, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y, entre tanto, fin de semana con una historia apasionante. A las 12 y 5, las 11 y 5, sé que te voy a dejar con la boca abierta porque con ella me he quedado yo. Nuestro invitado hace bueno ese dicho, si se quiere, se puede. Y es el claro ejemplo de aprovechar segundas oportunidades, porque hay que ver qué recorrido previo tuvo a su éxito actual. Jonathan, o Jonathan, no sé cómo será, ahora nos lo dirá él, artiñano, 44 años, es malagueño de origen. A los pocos años de edad se trasladó a Madrid, allí se malcrió e hizo un camino pues muy, muy doloroso. Las adicciones de sus padres lo llevaron a criarse con la abuela y tuvo un recorrido de años por colegios diversos, reformatorios, prisiones, adicciones, tráfico de drogas y la calle, mucha calle. Este tema de la calle es fascinante porque a veces tú piensas que tú, tus hijos o tus parientes puedes estar salvado de esta circunstancia, pero no. La gente que está en la calle es gente real. La suya es una vida cuajada de malas decisiones, con rumbos perdidos, sin ejemplos claros, sin figuras en las que fijar la atención, pero toda caída, si uno desea, tiene también un final. Y es el caso de Jonathan.
En el vídeo de hoy simplemente quiero mostraros un poquito la realidad de mucha gente que se encuentra en la calle. Y para quien no lo sepa, mi nombre es Johnny. Este canal, Viviendo en la Calle, se creó cuando yo vivía en la calle. Y os voy a explicar cómo durante 7 años me he buscado la vida en las calles de Madrid. Estoy justo en la regla de pies. Estamos en la calle Mesón de Paredes. Y aquí es donde están la mayoría de gente que vende artículos que se puedan vender en la calle. También puedes buscarte un poco la vida con los paraguas. Y tienes los paraguas, los clásicos, los de varilla, que no son de fibra, a unos 50 la unidad, pero hay que llevarse una caja.
Continuamos, pues, que ya tenemos que buscar. De vivir en la vida a contarlo. Y a convertirse en uno de los streamers, que así se llaman quienes tienen muchos seguidores en Internet, más mediáticos y reconocidos. 390.000 personas se interesan en Twitch en su vida. Y finalmente, de vivir en la calle, ha pasado a firmar en la Feria del Libro de Madrid. Jonathan Artiñano. Johnny, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
A ver.
Sí, del cable.
Vamos a tirar de este micrófono. Realmente una historia de un extremo a otro.
Bueno, ha habido altibajos por en medio, pero aquí estamos, ¿no?
Es muy guapo. Tiene los ojos azules, unos dientes muy bonitos, unas facciones muy correctas. Debe de ser muy listo, porque estos tienen
tanto,
este perfil.
¿Eh?
No, en algún sentido muy tonto, pero en otro inteligente. Es esa mezcla complicada, ¿no? Y bueno, yo creo que antes de llegar al momento en que la editorial Penguin le ofrece contar su historia en este libro, Así acaba viviendo en la calle, de Plaza y Janés, yo creo que tenemos que ir al principio, ¿no? Al primer capítulo del libro, que se titula Agua y azúcar, que era lo que desayunabas. Cuéntanos.
Sí, bueno, yo cuando los primeros recuerdos que tengo son de la zona de el 2 de mayo, la zona de San Bernardo.
En Madrid.
En Madrid, allí de Vino Pastor, número 27. Y,
o sea, el barrio de Malasaña, que además en su época era más cutre que ahora.
Sí, bastante más cutre. Y bueno, pues en aquella época, pues mi madre se pinchaba y mi padre, pues se buscaba la vida en la calle. Entonces, en mi casa yo casi siempre estaba solo. Entonces, pues me levantaba y, como cualquier niño, pues vas a la despensa o a intentar comer algo cuando te levantas, ¿no? Y había veces, pues, que no había. Entonces, pues, tocaba agua y azúcar.
¿Mezclabas agua?
Y azúcar.
Y azúcar. Tú dices en el texto, no sé mucho sobre mis padres. Sé que se llaman Carlos y Cristobalina. Sencillamente porque aparece en mi DNI.
Sí, o sea, la última vez que tuve constancia de mi madre fue que ella se pasó unas navidades por casa pidiéndole a mi abuela que me preguntara si quería volver con ella, a lo cual pues yo le dije que no. Estaba ya muy a gusto con mi abuela, tenía todos los días un plato caliente, pues
No había ningún tipo de vínculo emocional, por así decir. Y esa decisión pues la tomé, creo que con 9 o 10 años.
Madre mía, ¿eh? Sí. Te la encontraste varias veces tirada en el suelo.
Bueno, sí, con la jeringuilla clavada.
Tremendo. Bueno, la abuela vivía en Madrid, en una buena zona, en la zona del Bernabéu, pues muy cercana a donde se crió Pedro Sánchez.
La zona de los militares.
Exacto.
Eran todos pisos militares.
Eran todos pisos militares en una cercanía de la Castellana y del Santiago Bernabéu muy buena, y se acabó el pasar hambre.
Bueno, muy buena ahora, porque hace 30 años... colindaba con dos poblados chabolistas, uno mismo en Bravo Murillo y otro en mismo Chamartín. Toda la zona norte de Madrid estaba muy depauperada por la droga y por la heroína. De hecho, me acuerdo, mi abuela me llevaba a misa y en las esquinas de la iglesia había gente pinchándose.
Sí, pero eso, fíjate, no era privativo de esa zona, porque yo me crié en el barrio del Pilar y ocurría también.
Claro.
La gente que vivía en Sol. Quiero decir, era la época de la heroína en Madrid.
Justo.
Y eso acontecía en cualquier lugar. Y de hecho, esa zona que tú describes también la recorría yo cerca de mi colegio, y a mí nunca me dio por ir a los poblados. O sea, que también ya. Uno tenía que elegir determinado caminico.
Sí, es verdad. No. Sí, si no eras propenso a que te robaran, pero...
Exacto, exacto. A nosotros nos decían cuando íbamos con la trenca y con el relojillo que nos habían regalado, ojito que te van a robar, y de vez en cuando pues te atracaban, claro, te atacaban los otros. En la adolescencia justo empezaron las malas compañías.
Bueno, ahí ya pasó a un colegio de menores de la Comunidad de Madrid, un centro tutelado, y ahí pues ya te empiezas a juntar con perfiles pues un poquito más problemáticos y empiezas pues a tirar por otro lado.
Robando motos, fumando porros... Uh-huh. Cambiando de colegio constantemente, ¿no?
Sí.
¿Qué conciencia tienes tú de lo que te está pasando en ese tiempo?
La conciencia es de como que... la sensación es como de que todo el mundo te debe algo. Como que estás enfadado con todo el mundo y tienes un montón de ira y de resentimiento. Y sobre todo como que la sociedad te debe algo, ¿sabes? Como, ¿qué cojones pasa aquí? Yo no tengo las mismas oportunidades que los demás, o no tengo lo mismo que los demás, ¿no? Entonces es una sensación como de ira.
Bueno, me está fascinando lo que estás diciendo, porque ese dolor que está en todas las personas que a veces tienen dificultades grandes en la vida, rara vez puede ser definido con tanta lucidez. ¿Ahora no tienes ese sentimiento de que se te debe algo?
No, no creo que tenga ese sentimiento. Sí que es verdad que, jolín, las oportunidades no son las mismas, las circunstancias no son las mismas para todo el mundo. Pero bueno, con el tiempo pues vas aprendiendo que con un poquito de trabajo, con un poquito de constancia, pues algunas cositas puedes ir consiguiendo.
Porque hay como una dificultad para trabajar y para ser constante, ¿no?
No hay una dificultad, o sea, no hay ningún tipo de ejemplo. Si tú creces en un entorno donde no tienes ejemplos, pues aprendes a hostias. No hay más.
Y, bueno...
O sea, yo esto lo defino siempre como el árbol de decisiones. La vida es un árbol de decisiones y tú vas moviendo una ramita para la izquierda o para la derecha y se te abre un camino u otro, ¿no? Pues hay gente que en su casa tiene los ejemplos de tomar buenas decisiones y le es mucho más fácil pasarse la vida con poquitos cambios. Y hay gente como yo, pues que han ido por diferentes caminos y al final pues la vida te va llevando a base de golpes a donde quieres llegar.
Pero ojo, que hay gente que tiene buenos ejemplos y también elige mal, ¿eh?
Pero no es la mayoría.
¡Uy!
Yo no creo que la mayoría sea así.
¿Tú no te has encontrado en la calle gente de toda procedencia?
Sí, incluso un catedrático.
¿Has visto?
Pero que no es lo normal.
Bueno.
O sea, yo hablo de la mayoría.
De la inmensa mayoría. Sí, porque nuestro interlocutor, Johnny, estuvo en reformatorios y también en la cárcel.
Tres veces.
Tres veces en la cárcel. ¿Por qué te metieron?
Por robo. Robo con fuerza.
Claro. ¿Y cómo es la prisión?
Pues es una mierda. ¿Qué va a hacer ahí? No hay nada que hacer, no hay nada bueno que aprender y simplemente perder el tiempo. Porque no hay... Bueno, a lo mejor si vas para mucho tiempo te puedes meter en la escuela a estudiar o sacarte el graduado y esas cosas, pero es una pérdida de tiempo brutal.
¿Tenías una celda contigua, la de Mayo y Conde?
Sí, pero eso fue de paso. Eso fue cuando me trajeron a Madrid a un juicio, pues yo estaba preso en Castellón, me hicieron quedarme en Alcalá Meco. Y en Alcalá Meco, pues mi celda estaba enfrente de la de Mario Conde.
¿Nunca aprendiste nada en prisión?
En prisión, pues sí, aprendí a hacerme porros con el papel de una Biblia, a cómo mentir si te pillan y vas detenido, a quién hay que declarar delante del juez.
Fíjate, nada positivo.
Exactamente.
Ni siquiera resiliencia, resistencia.
No, bueno, sí que leí bastante porque no tenía tele, pero poco más.
¿Leíste bastante? Mm. ¿Habías leído desde niño?
No, siempre he leído en momentos en los que no he tenido otra fuente de entretenimiento.
Pero eso es tan importante.
Sí.
No sabes lo importante que es leer. Bueno, cuando sales de prisión conoces a la madre de tu hija. ¿Cómo es esa historia?
Bueno, eso es una historia, no va tan así. No es tan así. Salgo de la calle, voy a un centro social en Valencia, ahí me pego un año y medio, de ahí vuelvo a Madrid, estoy con 19 años. Con 19 años voy a, ya la primera vez que piso un centro, ya soy mayor de edad, y la primera vez que piso pues un centro social, un albergue, el que es el San Juan de Dios, que está justo detrás del Bernabéu, arriba. Y ahí era la época del segunda mano, cuando el segunda mano era bien gordito y había un montón de trabajo. Y bueno, pues te dejaban por las mañanas coger el periódico y pegar llamadas y buscar trabajo desde el albergue. Y bueno, pues unas cuantas entrevistas, conseguí mi primer trabajo de hostelería. Y ahí terminé en un restaurante trabajando. Y conocí a esta chica, pero tiempo después. No fue pim pam.
¿Y tuviste una hija?
Sí.
¿Y qué tal fue esa experiencia?
Pues mala. Mala porque cuando teníamos que haber hecho los papeles en...
¿En el juzgado?
No, en Prosperidad, en el registro civil.
Sí.
Pues yo no llevaba mi cartera, entonces ella inscribió a la niña solo a su nombre. Luego tuvimos problemas entre los dos, ella se fue con otra persona a vivir, yo no podía verla.
Se llevó la niña, probablemente sí. Por esa circunstancia, te quedaste sin verla.
Eso es, y estuvimos pues como 2-3 años que no nos vimos para nada. Luego cuando retomamos la situación, ella terminó en la cárcel, tampoco volví a ver a la niña. Y bueno, pues al final no hubo nunca una relación estable.
Claro, claro. Incluso has vivido en el extranjero, un tiempo en Buenos Aires.
Un tiempo en Buenos Aires, un tiempo en Estocolmo, sí está por ahí dando.
¿Por qué?
Pues para buscarse la vida. Argentina, pues lo primero fui como mula.
Llevando droga, transportando droga al servicio de las mafias.
Sí, iba a ir allí como mula y al final pues me rajé y me quedé por allí.
Uh-huh. ¿Y qué tal el extranjero para una persona así que va dando tumbos?
Pues hombre, pues no sé qué... puedo decirte, simplemente no es la mejor situación, ¿no? No voy de turista.
O sea, ¿es tan difícil en Buenos Aires o en Escandinavia como aquí?
No es eso, simplemente que no vas en un move de turista o de persona que va a buscarse la vida a trabajar normalmente. Estás en una vorágine de, pues en un mundo de droga y de adicciones y no estás en plena lucidez o vas simplemente a trabajar o a buscarte la vida.
¿Y cuándo tocas fondo? Porque la persona tiene un momento en la que de repente se sienta y se comprende cierto sentido.
¿Cómo que tocar fondo? No entiendo tocar fondo.
¿Cuál es el momento en el que cambia el ritmo de ir a peor, a drogarte, a buscarte
la
vida?
Pero siempre ha sido así.
O sea, ¿en ningún momento cambiaste?
No, siempre ha sido así desde los 17 años. He tenido momentos de lucidez donde he conseguido encauzar mi vida durante unos meses, pero todo volví al mismo sitio.
Pero no estás ahí ahora.
No, ahora mismo no, ahora mismo no. Ahora mismo ya llevo más de 8 años sin consumir.
¿Y por qué? Quiero decir, ¿por qué ahora no consumes?
Pues no lo sé, se juntaron cosas, a lo mejor encontré otra forma de pensar o terminé bastante harto del tema de estar en la calle, de estar enganchado y pues poco a poco decidí no consumir.
Esa es la decisión, es la que me interesa, Johnny. Quiero decir...
Ya, pero es que no es tan fácil. Es que cada uno le llega en un momento o todo el mundo tiene que tener la suya. Es que no...
Bueno, ¿cuál es la tuya?
La mía fue esa. Estaba en situación de calle, decidí que ya no quería esto para mí, busqué ayuda profesional y pues poco a poco.
¿Con asistentes sociales? Con,
con un centro de Cruz Roja.
Los centros de desintoxicación, o sea, empezar a hacer el camino de obedecer.
No, no es el camino de obedecer, es el camino de entender un poquito qué son las adicciones, empezar un poquito los sentimientos que te llevan a consumir, cortar lazos, aislarte y no juntarte con gente que consuma.
¿Y la empatía? ¿Hay algún momento en el que descubres la empatía?
Depende. Hay veces que la descubres al momento y hay veces que no eres consciente de ello. No sabría yo decirte en qué situación es tal, pero depende cómo vayas deprisa por la vida en ese momento.
Pero quiero decir, tú ahora te pones en el lugar del otro, que esa es una posición.
Sí,
que es muy
si estoy en un momento relajado, así, ahora mismo hablando contigo, pues sí puedo hacerlo. Pues a lo mejor vas en automático por la calle, pues te cuesta verlo.
O sea, en ti es un movimiento racional, que tú reflexionas.
Claro.
Es interesante.
Porque hay veces que vas por la vida atravesado, o sea, me pasó otro día con un chico que iba por la calle, yo estaba repartiendo, y de repente salgo de un portal, yo iba haciendo directo, y me encuentro un chico tocando mi moto. Digo, ¿qué haces? No estoy viendo la moto. Digo, ¿y para qué la tocas? Y coge el chaval y se va. Y ahí me di cuenta que algo fallaba, ¿no? Porque el chaval, pues, no era muy corpulento, iba con una mochila como del colegio. Ahí empiezo a percatarme de la situación. Y alguien me dice en el chat, en directo, dice, yo le conozco, soy del barrio, es autista. Le gustan mucho las motos, siempre que me ve quiere subirse en la moto. Y ahí cojo, le llamo, digo, súbete en la moto, ahí reacciono. Pero mi primer instinto cuando viene una persona tocando la moto no es, esta persona puede tener un... Siempre le gustan las motos. Mi primera reacción es, ¿qué coño haces tocando?
Enfrentarte a él.
Claro, ¿qué coño haces tocando mi moto?
Es muy interesante porque que te ocurra eso es algo que te viene dado. O sea, ese impulso violento o agresivo, porque es así, es de respuesta, lo tienes y a lo mejor otros no lo tenemos igual. Pero más interesante que eso es que sepas reflexionar sobre ello y tomar reacciones en otra relación, en otra dirección. Eso es fabuloso.
Bueno, en ello estamos.
¿Cómo es la calle? Este libro es para contar cómo se vive en la calle, cosa que nosotros no podemos imaginarnos. Quiero decir, el taparse con unos cartones, el buscar amparo en el marco de una puerta, el medirte constantemente con otros que andan por allí. ¿Eso cómo es?
Bueno, pues es duro. La verdad que es duro. O sea, la calle no es fácil, pero a todo te haces. Y como yo digo, no es lo mismo la calle en España que la calle en Bangladesh. Entonces, aquí quieras que no, si pides comida, la gente te va a dar comida. Nunca te vas a morir de hambre en España. Entonces, bueno, pues quieras que no, hay sitios seguros, hay un bienestar en la calle, la gente no suele ir robándote ni cosas de esas. Entonces, bueno, pues dentro de lo malo, me ha tocado un buen país donde estar en la calle.
¿Qué es lo más duro de estar en la calle?
Yo diría que lo más duro de estar en la calle, pues, es el verano.
El calorazo.
Porque el invierno te abrigas y ya está. Pero es que el verano es que te duermes a las 3 de la mañana con el calor y a las 8 te pega el sol en la cara. Entonces, a la tercera semana ya te vas arrastrando como un zombi.
Fíjate, claro. Sí. Ya empieza a ser más duro el calor que el frío en España.
Totalmente.
¿Y la gente qué tal?
La gente, pues la mayoría indiferente. Pasa por tu lado sin pena ni gloria. Y pues la gente del entorno, del barrio y tal, pues bien.
Cuéntanos cómo emprendes el camino al Johnny actual, al Johnny que es influencer en las redes y el que sigue la gente.
Bueno, es que la gente se piensa que yo prendí directo un día, que le di al botón de estar y que ya desaparecieron mis adicciones. No, es un trabajo de 8 años de calle. Donde me aíslo primero, donde voy a Cruz Roja después, donde empieza el día 1, el día 2 y el día 3 sin consumir. Donde pasan años, donde yo no me veo con la suficiente fuerza para volver a la sociedad. Donde yo no tengo... el principal problema no es que trabajo ahí, claro que trabajo. Si trabajo precario, hay el que tú quieras. De camarero pegas una patada y mañana trabajas. O sea, no hay problema. El problema es mantener unos horarios, mantener una economía, aprender a administrarte y sobre todo no consumir droga.
¿Qué consumías tú?
Cocaína. Entonces, ese es el problema. Pero claro, cuando la gente dice, no, es que está en la calle porque quiere. No, es que no está en la calle porque quiere. Es que no está preparado para estar en sociedad porque no es una persona responsable con sí misma. Ni es consecuente con sus actos ni con nada. No es capaz de mantener un alquiler, no es capaz de pagar un abono de transporte ni nada de eso. Entonces, ese es el primer trabajo. El de... ser consciente de ti mismo, el de dejar de consumir, el de ir haciendo pequeñas cosas que sean de tu día a día y que no te cueste mucho esfuerzo para no frustrarte. Como por ejemplo, bueno, pues sabes que te vas a duchar 2 veces a la semana, que te vas a ir a buscar la vida por las mañanas a vender cosas en la calle y que por las tardes vas a estar tranquilito ahí sentado sin consumir. Y así pasaron años, hasta que un día me dio por hacer directos.
Directos, dices, en internet y grabarte.
Sí, eso
es. ¿Y cómo das ese paso? ¿Cómo se te ocurre?
Pues porque veo una persona haciéndolo por la calle y me dio por investigar. Dije, pues, ¿qué está haciendo? y vi que hacía directos en la calle y dije, uy, ¿cómo se puede hacer esto? Y ahí pues decidí abrir directos a contar mi historia.
¿Tenías un móvil?
Sí.
¿Y un móvil que también habías utilizado para jugar?
Sí, un móvil y un portátil. Y todo esto lo dejaba en un supermercado por las noches, que tenía buena amistad con ellos. Y pues bueno, me metía en el supermercado antes de cerrar, lo escondía, me lo cargaban y al día siguiente me lo daban todo cargado.
Claro, pero esto de Twitch no es abrir el canal, como decías tú, y besar el santo. Cuando tú empiezas a grabarte, ¿es para mostrar lo que te ocurre o estás pensando voy a tener un negocio en el futuro o adivinas que te van a seguir?
No, yo iba sin ninguna expectativa. Yo iba con la intención de contar mi historia. De hecho, los tres primeros o cuatro primeros días empiezo contando batallitas, ¿no? Día uno de mi vida, día dos de mi vida. Y anécdotas, cosas de la calle, cosas de la cárcel, pues un poquito historias, ¿no? De la calle que a la gente, los chavales le gustan y tal. Y pues me di cuenta que no me hacen mucho caso. Y fue un día que me puse a cocinar con el camping gas, que me hice un bocadillo de salchicha con huevos fritos, que ahí pues tuvimos 10 espectadores. Dije, anda, pues oye, pues mañana repetimos, nos hacemos la comida en directo. Y entonces mi historia pasó a un segundo plano. Y la gente ya se quedaba, pues venga, hoy vamos a hacer la colada. Y vamos a la lavandería a hacer la colada. Venga, hoy tenemos presupuesto de 3 euros, vamos al súper a ver qué comemos. Y será el día a día. Y a la gente le interesó más eso que mi historia. Dije, bueno, pues nada, pues aparcamos la historia. Y empezamos.
¿Le gustaba verte en la calle?
Le gustaba verme buscándome la vida. Más que... O haciéndome una tortilla de patatas en un camping gas o yendo al supermercado a hacer las tareas diarias.
Y aquello crece y crece y crece. Uh-huh. Y entonces, de repente, ¿cuándo se empieza a ganar dinero con esto?
Yo el quinto mes.
¿Y cómo se hace? Porque yo estoy en...
Pues por anuncios y por suscripciones.
Ah, o sea, haces como un contrato con Twitch.
No, te dan dos herramientas de monetización, que es X anuncios a la hora y ya está.
Ajá. Y entonces de repente empiezas a ganar dinero.
Uh-huh.
¿Mucho, poco? ¿Cómo se hace eso?
Pues depende, un poquito.
Todo. Al principio mileurista, entiendo.
Eso es, al principio empiezas con poquito y luego pues va creciendo un poquito.
Peligroso tema para un adicto y para una persona que se está reconstruyendo.
Yo creo que las cosas llegan cuando estás preparado. Porque si eso me pasa a lo mejor con 25 años, pues no lo hubiera aprovechado.
Y ahí ya empiezas a utilizar mejor el dinero.
Sí.
Por ejemplo, cuéntanos.
Pues nada, empiezo pues eso, a organizarme un poco, a meter muchas horas de directo y a ahorrar dinero.
¿A poner una cuenta o a
sí, claro, meterlo en un cartecín? Ahorrar dinero y ya está.
¿Dónde vives ahora, Johnny?
Ahora vivo en Plaza España.
¿Tienes un alquiler o una casa?
Alquiler, sí.
¿Y a qué dedicas el día?
Pues el día lo dedico pues a unas 8 horas de directos y poco más, a gestionar los 2 empleados que tengo y...
Pero claro, ¿ahora sigues ilustrando sobre la vida en la calle?
No, ahora es un poquito mi día a día. O sea, básicamente.
¿Cómo ayuda a los adictos, a la gente que quiere salir?
No lo sé. No soy ninguna organización de ayuda a adictos ni nada de eso. Simplemente pues, sigo contando mi historia.
Pero bueno, ahora, por ejemplo, si yo abro tu Twitch, que no lo he hecho, ¿eh? Y mea culpa y lo entono, porque rara vez me enfrento a un invitado sin hacer esa gestión. ¿Qué es lo que puedo yo ver en ayer?
Pues vas a ver Madrid en moto.
¿Madrid en moto?
Sí. Conduciendo por Madrid, repartiendo comida a domicilio.
Ah, trabajando.
Sí.
Ok. O sea, los que te siguen probablemente tienen ya una idea de tu recorrido.
Sí. Está todo documentado. Pero vamos, básicamente reparto comida por Madrid y voy con la cámara al hombro y vamos haciendo el servicio de restaurante al domicilio.
¡Qué gracioso! Y entonces tú trabajas haciendo el reparto a domicilio, pero en Twitch, o sea, pero tienes 2 empleados para la cuestión de Instagram, de las redes.
No, tengo 2 empleados con una VTC que me compré con un Uber.
Una VTC, para quienes nos oigan desde otros lugares y no sepan lo que es un taxi, pero de estas nuevas compañías,
sí.
que son
Uber,
privadas.
Uber, Bolt, todas estas.
Ajá, o sea, invertiste.
Sí.
Invertiste en un coche, es que me encanta. Es que se le ve cómo va saliendo. Lo que pasa es que te resistes a contarlo o...
No, es que no me hacen las preguntas adecuadas.
Ah, esto es bien. ¿Qué te tenía que preguntar?
No, que me dices que si los 2 empleados eran de redes, no, 2 empleados son del VTC.
Uh-huh. Y creo que has dejado de fumar, has perdido peso, la vida te ha cambiado por completo.
Bueno, también con mucho esfuerzo. Al final, el tema del tabaco, sí que llevaba 27 años fumando, llevo 2 años sin fumar. Y el tema del peso, pues es obvio, al final hay actividad diaria, te mueves, vas para arriba, vas para abajo, pues terminas de bajar peso, ¿no?
¿Cómo vas en lo personal? ¿Ha cambiado también tu circunstancia?
Define personal y define circunstancia.
Pues, ¿tienes pareja, tienes hijos, tienes una familia?
No, voy a mi bola.
Fíjate, ¿y desearías tener una familia?
Es que son palabras mayores eso, ¿no? O sea, es muy egoísta, ¿no? Querer tener algo, poseer algo que no es tuyo, no te pertenece, ¿no?
Bueno, que te lo regalen.
Pues no lo sabemos.
¿Y con tu hija tienes relación?
No, ninguna.
¿Y con tus padres o tu abuela?
Tampoco. Mi abuela está muerta y mis padres no los veo desde el año 90 y poco.
O sea, eres un gran solitario.
¿O no?
¿Que no qué?
Que las circunstancias han sido así.
Que sí, ya, pero que vives en soledad. O sea que... Pues es Jonathan Artiñano, me fascina su batalla personal. Y podéis seguirlo más, porque ha escrito un libro con su existencia que le ha editado Penguin, en Plaza y Janés. Y allí relata, así acabé viviendo en la calle. O sea, que tiene franco interés. Enhorabuena, de
gracias.
Verdad. Muchísimas gracias por contárnoslo.
Vosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Narcos de Cádiz emplearon armas procedentes de Ucrania, ojo, en un enfrentamiento con la Guardia Civil. Claro, que las armas de esa guerra empiecen a llegar a España, pues imagínate.
Esto es una tendencia que ya se está detectando en otros países europeos y que haya llegado a España, pues es especialmente complicado.
Esa es la pregunta. ¿Cuánto de complicado? ¿Cómo es posible que esas armas...
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Subirnos todos al coche. Arrancamos y a explorarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestro seguro de coche para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
Flexicar.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Iba a tener que abandonar la que era su casa desde hacía 57 años. Los actuales propietarios querían vender el edificio completo y al no conseguirlo fueron haciéndolo piso por piso. El Cádiz Club de Fútbol, cuando se enteró de lo que le estaba pasando a María, decidió comprar el piso.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son historias también que te permiten pues ver los problemas y ponerles cara, ¿no?
Un equipo de fútbol a veces que está en este caso muy arraigado de las...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
la vida cañón. Sombra en las ventas, nalgas sobre blando. Hace tiempo que no pienso en el horror. 6 horas seguidas metido en mi cuarto escuchando mi nueva canción y hablando de mí.
De chicas, qué cosas tan apasionantes pasan aquí en la radio. Yo te lo juro que me paso el fin de semana con la boca abierta de conocer gente tan diversa, con tales experiencias, desde presidentes a mendigos, desde comerciantes a gastrónomos. Bueno, el estudio lleno otra vez con Laura Rubio, con Diego González, pero Sole Mayol, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Y Pau Fil, buenos días.
Buenos días, chicos, ¿qué tal?
Oye, mi Elsa González. Hoy no venía. Ah, está el teléfono, me dicen. Vale, luego aparecerá. Fenomenal. Bueno, nuestra demanda hoy era que nos contaseis aquello que os hace engordar o dejaros durante el verano. Porque el verano también tiene ese punto, ¿no? De decir, voy a dormir como un bicho, voy a comer lo que me apetezca. Y es un espacio de tentación, ¿no?
Cierto. Decías tú que te has quedado con la boca abierta, pues no es lo que tenemos que hacer este verano. Hay que cerrar la boquita un
hay
poco.
Hay que cerrarla un poco.
¿Tú crees?
¿Sujetarse? Sí, hombre, un poco de contención, ¿no?
Pues no sé.
Un término
no
medio.
También el verano es el verano. Mira cómo viene Sole de Morena.
Yo estoy sin contención ninguna.
Sin contención
ninguna. Contención nada.
Descontrolada.
A ver, y cuéntame, ¿qué es lo que haces tú para descontentarte?
Pues mira, yo tengo una cosa que no puedo dejar y me da lo mismo que engorde o que no engorde, que es la horchata.
Ay, qué bueno.
Soy horchatera total, total, que no me puede gustar más. Y es lo que yo relaciono con el verano, porque las horchatas en el invierno no existen. Y sin embargo empieza el verano y dice, ¡ay! Fíjate, qué bien. Normalmente, pues en Valencia, pero también en Madrid.
¿Pero cuántas te tomas al día?
Pues yo me tomo una enorme por la tarde.
¿Todos los días?
Todos los días. Me voy a dar una vuelta andando un poquito lejos y me tomo una horchata estupenda. Antes lo hacía con fartons.
Al fartons, con ese, bueno,
con dos fartons. Luego me quité la S, me quedé en fartón. Y luego ya me farta el fartón porque ya me quedaba en la horchata solo, porque sí, se me quedaba todo ya en el cinturón y no
sí,
me abrochaba.
Sí, a mí se me queda todo en el cinturón, es terrible.
Es lo que
pero
tiene.
Yo no me creo que Pau Fil se deje, fíjate.
Es
porque
que
Pau
soy...
Fil es que sí. Corre por las mañanas, sale al campo con los perros, tiene un horario rigidísimo, trabaja 25.000 horas como influencer, hace las compras precisas, saca en las televisiones, en las...
Todo perfecto.
Yo la admiro.
No,
la
a ver, Pau Fil. Yo voto por unas vacaciones activas. A ver, yo soy muy aburrida, tengo que decirlo, pero sí es verdad que hay cosas que me pierden y que me dejo, como son los helados y sobre todo salir a comer y a cenar mucho. Por eso yo soy muy fan de, en vez de ir de hotel, ¿vale? Que hay hoteles maravillosos, sí, pero ir a casas, porque en una casa no tienes esa obligación de salir a comer y a cenar fuera,
siempre.
Que al final es lo que se hace tan pesado en las vacaciones. Pero bueno, a mí tengo que decir que me pierden las siestas, me pierden los helados, pero bueno, siempre como estoy ahí, de hecho, me voy con mis sobrinos ahora en julio a la zona de Alicante y ya les estoy diciendo, oye chicos, ¿qué tal día nos tenemos que levantar a las 5 de la mañana que tenemos que hacer la ruta de tal? O sea,
eso, o sea, puede comer todos los helados que quiera porque
luego
si se sube 32 picos.
Al Peñón Bifara.
Si se levanta a las 5 de la mañana.
Exactamente.
La ruta del bacalao.
Ampliamente. Claro. Y seguro que va al restaurante que le encanta y pide una ensalada y una lubina.
Y hago la plancha, eso.
Claro, claro.
Eso
claro.
No puedo.
Pero lo que no puedo negarme es a los postres. ¿Ves? O sea, yo podría no cenar o no comer, pero la carta de los postres, o sea, me la zamparía entera. Y eso es a mí lo que me pierde. Por eso siempre intento cocinar sin azúcares procesados y demás, por ese tema. Por
no transitas el buffet.
No, el buffet lo practico poco.
¿Y cómo hace el burgalés?
Yo soy en verano, solo en verano. Lo relaciono mucho con los helados. Entonces, no los
como. Lo un heladito.
No los como durante el año y, en cambio, en verano, todos los días, una media de 2 o 3.
Ya has abierto la veda.
¿Eh?
¿Engordas?
Suelo engordar, sí. Pero porque pierdo la noción de días, de horarios. Yo en verano soy muy anárquico. No me gustan los horarios. Obviamente el despertador no funciona. Y lo de los horarios me da igual comer a las 12 que a las 5. Y a eso cambia el metabolismo y engordas, claro. No sé cuánto, porque no me peso, pero lo noto en los pantalones.
¿Y los helados, Diego, eres de cucurucho o en tarrina?
Me da lo mismo.
Sí, ves, yo soy de cucurucho.
Mientras no sean de polo, de hielo, me da igual.
Te da igual.
O sea, que te engorden bien, o sea, que tengan bien de...
Sí, de sustancia.
De sustancia.
¿Y Laurita qué hace?
Yo ya he contado antes lo del tinto de verano, pero es verdad que cuando me voy de vacaciones a la playa, es que es inevitable esa paella, ese arroz a banda.
Qué bueno.
Dios, qué rico. Y ese helado de turrón. El helado de turrón en Alicante, yo es que es una cosa que no puedo.
Para ponerle un monumento.
Sí, con esos trozos, pegotes de turrón de Gijona. ¡Qué bueno está eso!
Sí, es que sí, no estoy salivando.
Pero comen los trocitos, pero se encuentra.
A ver, Elsa González, que la tenemos al teléfono. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todas. Pues yo estoy en un lugar un poquito más fresco, pero donde el verano, en verano se toma morcilla. O sea, fíjate, anoche estoy en Cistierna, ya sabéis, Picos de Europa, mi lugar. Bueno, pues anoche me senté con mi hija Tomar y mi nieto, un vino del Bierzo, y en el bar Cantábrico, que estoy esperando siempre venir para sentarme ahí. Bueno, pues tomamos de todo, y ayer justamente íbamos porque la tapa es son unas tostadas de morcilla maravillosas. Bueno, ayer dice, no, le hemos dado vacaciones a la cocinera. Y dijimos, no me puedo creer, tendremos que ir esta noche para
tomarla. Claro, para tomarse una tapa de morcilla en verano hay que ir al norte, porque vamos, tú te tomas en Málaga una tapa de morcilla y te entierran. Y,
sí, puedes sudar
todos
vinagre.
Todos los días, aquí todos los días, al atardecer, nos vamos al Cantábrico a tomar la tapa de morcilla.
¿Y al cabo del verano engordas? Lo dudo, porque Elsa es de una estabilidad.
Sí, sí, sí.
¿También?
Sí. Y yo también he abusado de los helados. Este año he empezado y he tomado uno. ¿Pero sabéis de qué?
¿Uno solo?
De violeta y garrapiñada.
¡Ay, qué rico!
Bueno, pero grande, ¿eh?
Madre
yo nunca los había visto. Estaban riquísimos en Medina de Río Seco. Riquísimo, muy, muy rico.
Violeta de garrapiñada y a las 12:42. Madre mía, voy a sacar el aperitivo.
Vamos a ver qué dicen los oyentes viajeros.
Buenos días. Os quería contar mi truco para engordar. Yo vivo en Madrid, pero paso mis vacaciones de verano siempre en Mallorca. Y claro, la ensaimada. Que si con crema tostada, que si de esa que le ponen un poquito de sobrasada por encima, bueno. Luego la propia sobrasada, aquí es muy difícil encontrar una tan buena, pero allí la encuentras por todas partes. Por ejemplo, el lacao. El lacao es un batido de chocolate que lo hacen allí la marca de leche de allí de Mallorca, que el que lo haya probado estará conmigo en que es que no hay ningún batido de chocolate que se parezca a ese. El pan moreno con el que se hace el pan boli, un pan boli bueno, con aceite y tomate y su jamoncito. Es que es imposible resistirse, de verdad. Yo lo intento, pero es que no puedo.
Lo que no conocía era lo del lacao.
El lacao, yo me lo apuntaba para buscarlo.
No tengo
ni idea. Es un batido de estos míticos, que hay mil marcas de batido de chocolate. Pues no sé, será la típica de allí de Mallorca. Y ese pamoli, eso está buenísimo. Que son pan a molí, o sea, pan con aceite, pero en mallorquín. Y eso está buenísimo. Sí. Te lo ponen de todas las clases con mil cosas. Bueno.
Se hace también en Valencia, las cocas.
Y el pan tumaca todo el año, ¿eh? Me encanta. Y en verano y en invierno.
Me ha gustado mucho lo que ha dicho el oyente sobre el pan moreno, porque en Cádiz, en Vejer de la Frontera, creo que hay una venta a la entrada del pueblo en el que te ponen en pan moreno o en un trobollo diferente un lomo en manteca colora.
Madre eso es mía, típico.
Que es para caerse de espaldas.
Sí, tanto desde Málaga luego como de la zona de Cádiz.
¡Qué barbaridad! Vamos con otra.
Te vas a una feria en Galicia y te compras un queso de esos gallegos, metes el queso en la nevera, lo tapas con un paño, llega la noche y empiezas el queso y lo dejas en la nevera y lo tapas con el paño. Al día siguiente vuelves a destapar el queso. No me digas cómo, pero el queso aparentemente está intacto porque ha vuelto a su ser. Es como si hubiera recuperado el cauce. Total, que dudas y dices, bueno, me voy a cortar otro trozo de queso.
Ah, qué bueno.
Y te lo comes.
Si
y lo tapas otra vez el queso con el paño. Mira, mi conclusión. Si tú mides con una cinta métrica la altura del queso, esos centímetros que ha bajado el queso son los que crece tu cadera. No me digas.
No querías truco para engordar.
Pues yo lo del paño, fíjate. Y esto del queso, que claro, vuelve a sentarse.
Sí,
eso no lo había probado.
Esos son los quesos que son más cremositos.
Y luego, fíjate, es que el estudio matemático, el ver directamente los centímetros, van directamente
directos,
a la cadera.
Directos. Mira, mi marido le preguntó, ¿cuál es tu capricho gastronómico así de verano? Dice, pues los torrenos. Digo, pero hombre, no me dice los torrenos, será de invierno. Dice, eso es de todas. Vamos, de todo momento. El torreno es bueno en verano, en invierno y en primavera.
Eso es continuación de que no tiene límite.
Como la morcilla de Elsa.
Claro que sí. Vamos con otra.
Mira, mi gran capricho del verano son los helados. En mi pueblo no hay heladería. Y entonces eso de subir de la playa, ducharte y después de cenar salir a darnos un paseo a tomarte un heladito de leche merengada, buenísimo.
Claro, es que uno busca lo que no tiene durante el año. Entonces, si esta señora en su pueblo no hay heladería, pues luego, claro, en verano...
¿Qué helado especial habéis tomado? Porque ha comentado Elsa el de violeta con garrapiñada y otra señora la leche merengada.
Yo me acuerdo un año en Benasque, que normalmente allí tienen, en Huesca hay tema de hostelería muy bueno, helado de morcilla. Y fijaos que a mí me encantan los helados, que me como, vamos, hasta el palo.
Qué asco.
Infumable ese helado, sí, sí. Y era, o sea, el restaurante era muy top, pero el helado de morcilla era muy heavy comerlo.
Mira, yo he tomado esta semana, que el miércoles, hacíamos 10 años y fuimos a un sitio muy bonito que está en Piles y que se llama Casa Manolo, y que tiene, yo creo que tienen alguna estrella Michelin. Bueno, comí maravillosamente. Y lo que más recuerdo de ese día es un helado de bergamota. O sea, tiene un sabor.
¿Qué es?
La bergamota.
Pues la bergamota es lo que le echan al té, el Earl Grey este, ¿no? Pero tiene un sabor maravilloso.
Qué bueno. Digo,
pero es que
los helados, de todas maneras, hay dos versiones, porque está el helado postre y el helado dulce, y luego se están utilizando en gastronomía cosas que realmente no debieran ser un postre. Probablemente se puede tomar huevos fritos con helado de morcilla.
Es que esto no es postre, te lo dejan claro, entre medias, no.
Por ejemplo,
para bajar
yo he tomado
algo...
helado de tomate, pero no dulce. Y entonces sí. pues tiene su gracia, ¿no, Elsa? Pero claro, tomarte de postre el helado,
fíjate,
de morcilla.
Sí, yo probé una vez un helado de cocido y la verdad es que estoy con Cristina, no me satisfizo para nada, ¿eh? A mí ese tipo de helados en comida salada y tal no me prestan para nada, no me gustan, ¿eh?
No me prestan, me encanta esa expresión.
Me prestan. Vamos a ver qué dicen.
¿Quién se resiste a esas tardes de pinchos por aquí por el norte? Vete a Guetaria, vete a Orio, vete a Zarauz y una ronda de pinchos y venga. Y luego te sientas y te dan las 12 y la 1, bueno, y no sigo como Sabina. Y si no, pues aunque sea con la cerveza y las patatas fritas, y venga patatas fritas, y venga.
Es que en el norte no hay la contención del calor. Claro, entonces venga y
pero
dale.
Es que lo malo de esto es que te tomas los pinchos como si fuera un aperitivo y luego te vas a comer.
Y empalmas con la
pero
comida.
Pero si has comido.
Claro.
Esas gambas con gabardina.
Qué rica.
Yo eso, da igual la época del año que sea, ojalá todos los días de mi vida unas gambas con gabardina. Vamos con otro.
Pues mira, ahora en verano, hija, te sientas en una terracita... que y es que te apetece unos torreznitos como otro día, con tu cervecita con limón, y luego te ponen que sí un pinchito. Ay, mira, hija, no puedes remediarlo, y ahora como estoy de vacaciones, menos.
No sé cómo lo describe. Y entonces vienen. Ya.
Pero claro. Las cervecitas yo creo que es lo que más, a mí no, como no me gustan mucho, pero reconozco que a la gente que le gusta mucho la cerveza termina engordando más.
La cervecita sí. acompañada del aperitivo, unas rabas en Santander que las
¿verdad?
Ponen...
Pero los tintos de verano, ¿por qué son de verano? El otro día me dijo una amiga mía que le encantan los tintos de verano, pero solo los toma en verano.
Yo también,
es que me resultan refrescantes.
Y luego después ya no, pero dice, pues si te gusta, ¿no? La cerveza la tomas.
Bueno, pero yo me tomaría un buen vino tinto en invierno y un tinto de verano en verano, porque
sí,
es como menos auténtico y más refrescante. No sé, ¿eh? A lo mejor hay quien toma tinto de verano en invierno.
Ese porrón de vino blanco con casera, ¿eh? Bueno. Ese lo vamos a recordar.
Eso lo hemos tenido en la ponte. Ponderosa de Cuenca, qué barbaridad. El vídeo para ver en Instagram. Miráis ahí a Laurita Rubio hinchándose.
Bueno, es que estoy intentando recordar ahora. Perdona, Elsa. Estoy intentando recordar ahora que es que incluso cuando estoy de vacaciones en el norte, en Cantabria, nos vamos a hacer vámonos a Picos de Europa, vamos a Potes, y lo que nada más llegar a Potes, lo último que me apetece es ver montañas, y me meto un cocido montañés.
Ay, creo que ibas a decir una botella de sidra.
Y tan a gusto.
Y luego no te puedes mover.
Sí, pero el tiempo lo permite.
Venga, vamos a por otra.
Lo que me engorda en vacaciones pues son los helados, que me pierden, que ya he empezado, y la siesta. Oh, por Dios, un poquito de eso que no puedes mover los ojos ni la cabeza. Imposible, nada.
pero es que cada sitio tiene su cosa, porque es que te vas para Andalucía y qué maravilla, los gazpachos. O el pescadito frito este que te ponen. Y puedes ir por la calle comiéndote pescadito frito, qué rico.
Pero bueno, todo eso es permisible. Sí. O sea, el gazpacho, el salmorejo, los pescaditos fritos, lo malo es ya, pues eso, la coca, la horchata, el helado.
Hombre, lo frito también.
Sí, los pescaditos fritos.
Tiene los suyos.
Hombre,
tampoco.
Depende de los niveles, ¿no? Puedes comer.
En Andalucía lo hacen muy bien, muy fino.
Hombre,
Bueno, a ver qué tal. En verano. No.
Dime, Elisa.
No, te iba a decir que nos premiamos con concesiones especialmente en vacaciones. O sea, que decimos, uy, qué a gusto, que estoy sin trabajar, con una vista maravillosa, no tengo prisa. Y ese no tener prisa es tremendo para autoconcedernos algún premio y alguna concesión siempre gastronómica. De todas maneras, fijaos, que hace, en fin, años y tampoco demasiados, el verano era un poco sinónimo de trabajo, la siega, recogida, en fin. Y ahora, a veces comemos de forma parecida, en cantidad y en calidad, y sin embargo ese trabajo ya no se realiza. Bueno, nos limitamos a las rutas. Pero
luego
claro,
ha cambiado también, porque fíjate que de aquellos veranos que tú contabas de la siega, se pasó la época nuestra de la infancia, donde eran 3 meses de veraneo, las madres muchas veces que no trabajaban, te acompañaban al pueblo, sí, o te ibas al pueblo con la familia. Todo eso se acabó, porque ahora la gente a veces veranea una semana, que yo flipo. Hay gente, muchísima gente, que solamente se permite veranear una semana. Bueno, ¿qué nos vas a hacer, querida Paulilla?
Bueno, pues hoy os voy a resolver la cena con espinacas y con huevo, que es una receta muy fácil, muy vistosa y con muy pocos ingredientes, que son unos nidos de huevo nube con espinacas.
Oh. Además, ¿espinacas naturales o congeladas?
Naturales, las típicas de bolsita. A ver, es una receta muy versátil porque en vez de espinacas le podemos adaptar con la verdura que queramos. Pero bueno, yo los he hecho con espinacas y es que además visualmente quedan muy vistosos y sobre todo muy ricos.
¿Le quitas el rabito a la espinaca?
No, va no, todo, porque vale, va así, todo machacadito. Ingredientes para 2 personas. Vamos a necesitar 4 huevos, 150 gramos de espinacas frescas, una chalota o media cebolla, 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y un poquito de sal y pimienta al gusto. Lo primero que tenemos que hacer es poner el aceite de oliva virgen extra en una sartén y añadimos la chalota cortada finita y la vamos pochando así a fuego medio-alto. Cuando la tenemos dorada, añadimos las espinacas, salpimentamos un poquito y dejamos que se hagan pues un par de minutos, porque las espinacas las tenemos enseguida. Cuando ya lo tenemos, lo reservamos. Ahora lo que tenemos que hacer es separar las claras de las yemas y las claras las vamos a poner en un vaso, le ponemos un poquito de sal y con unas varillas eléctricas de la mini pimer las vamos batiendo hasta el famoso punto de nieve. Vamos, que lo volquemos y no se muevan. Ponemos papel vegetal en una bandeja apta para horno y lo que vamos a hacer con una cuchara, vamos a ir haciendo montoncitos con esas claras a punto de nieve. Y con la cuchara lo que vamos a ir es dándole forma, haciendo un huequecito en el medio para dar esa forma de nido. ¿Vale? Añadimos un poquito de espinacas en cada agujerito del nido, de las claras. Y a continuación le ponemos la yema del huevo. Le ponemos un poquito. Bueno, es que esto queda visualmente brutal. Sí, sí. Una vez que lo tenemos, lo vamos a meter al horno a unos 10-12 minutos a 180 grados. El tiempo es más o menos orientativo, ya que cada horno es un mundo, y lo que tenemos que conseguir es que la clara se quede tostadita y la yema no se llegue a cuajar del todo. Sí, a ver, al que le guste cuajada, bien, pero es que lo bonito y lo bueno es que quede, que puedas mojar.
Que fluya.
Esta receta también se puede hacer en freidora de aire. De hecho, va dedicada a Jesús García Arcilla, que es su famosa freidora. Y si queréis que os quede bien el huevo, tenéis que hacer el mismo paso, pero solamente que meter el nido con las espinacas, sin la yema. Y lo metemos 7-8 minutos a 180 grados. Abrimos la freidora, añadimos la yema y la ponemos 2 minutos más a 180 grados. El hacerlo así es que la freidora, como es tan potente, lo que hace es que nos hace mucho la yema y la clara no la... Entonces descuajeringa el huevo por completo, porque lo deja, pues la yema la deja tiesa. Claro. Entonces ese truco, metes primero las claras con las espinacas y por último le añades la yema, 2 minutitos de freidora de aire y te comes unos huevos que te mueres. Están
buenos,
buenísimos.
Qué buenos,
sí.
Qué buenos.
Y bueno, le podemos poner pues esos espinacas, calabacín, con un salteadito de verduras, con lo que queramos, y es que quedan monísimos. El redondel queda la clarita así tostadita, las verduritas. Sí, sí.
Pero tiene un problema esto.
Enséñame la foto.
Tiene un problema, que esto no engorda.
No, no, que, bueno, es que...
Aquí no hay exceso ninguno.
Es bajo en carbohidrato,
vaya,
pues
vaya rollo.
Pero bueno, esto luego problema. Lo mojas con un poquito de pan, lo acompañas de una ensaladita y te digo que tienes una... O bueno, si tienes amigos o invitados en casa, esto quedas que te mueres con estos huevecitos. Y quedas
bueno, es que son bonitos. Que yo sí? El problema que tengo es que hago las mismas cosas. A mí me queda una basura. Que yo no digo
eso
que...
Eso es verdad, Paufel.
¿A ti qué tal te queda el look? Porque tú ya vas imitando mucho, Sole.
Yo imito bastante y de sabor bien, pero de look.
Exacto, de sabor bien, pero luego aspecto, parece un vertedero.
Sí, bueno, pero luego lo comes y está bueno. Entonces...
Es que hay que cerrar los ojos.
Sí, sí.
Bueno, pues vamos a acercarnos al informativo y enseguida aprender... Ahora que estamos con los cambios de las ropas, de los muebles, en verano todo el mundo le da una vuelta a la cosa, te puedes encontrar marchas increíbles en los toldos, en los sofás, en las sillas de campo. Vamos a saber cómo hacer frente a todo eso y resolverlo, que tiene su interés. Y con Paco Álvarez hablaremos de la historia del calzado. Fíjate qué interesante, los zapatos en la antigua Roma. Querida Paufil, seguimos tu Instagram y el que quiera la receta la tiene también en cope.es en fin de semana. Sole gracias. Mayol, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y el equipo sigue adelante. Ah, Elsita, que como está ahí en León, se me olvida de despedirla.
Me voy a tomar el aperitivo.
La morcilla. La morcilla, que sí. Pon una morcilla en tu vida.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
¿Listo para decir sí quiero?
Yes.
Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Yes al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Si a esto le añades la piscina tubular perfecta para tu jardín, con hasta un 20% de descuento hasta el 4 de julio, este verano podrás sentirte como de vacaciones en tu propia casa. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Y a menudo hablamos aquí de despoblación, de España vaciada y de las consecuencias que conlleva, que si cierres de colegio...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Cristina López-Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE,